estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas dio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Padre Celestial, estamos ante tu palabra gloriosa que es útil y nos revela tu plan redentor, Señor. Es por eso que te pido que tú me revistas de tu gracia, de tu espíritu, para presentar tu palabra con verdad, con claridad, con sencillez, pero con poder, oh Padre, porque tu palabra refleja el honor de tu Hijo glorioso. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Aunque algunos aquí probablemente no conocen mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aquellos que han estudiado eso, no solamente para pasar un examen, han escuchado el nombre de Pearl Harbor. Para el pueblo norteamericano, este era un lugar que no puede ser olvidado en la historia, ni siquiera en la historia universal, ya que en 1941 fue el primer lugar donde la Armada Imperial Japonesa atacó, en sorpresa. En un diciembre, la base naval de los Estados Unidos, marcando desde ese momento el curso de la Segunda Guerra Mundial. Jamás Estados Unidos había sido tocado en su territorio. Los aviones japoneses, algunos de ellos kamikazes, mataron desprevenidamente familias en esa base naval, los tomaron por sorpresa. Allí en ese momento empezó a involucrarse, al tocar territorio estadounidense, se involucraron en la Segunda Guerra Mundial, enviando todas sus tropas a Europa para combatir el imperio japonés y para combatir a Hitler. Ahora, así como Pearl Harbor no puede ser olvidado en la memoria estadounidense, tampoco la región de Neftalí no podía ser olvidada por Israel. La región de Neftalí, Zabulón, había en la memoria algo parecido. Fue también la primera región atacada por los gentiles. Fue el primer lugar donde reyes paganos invadieron el reino del pueblo de Dios, que un día fue concedido a David, que extendió sus límites. Por lo tanto, Poco tiempo después fue el cautiverio, pero en ese momento, en el año 733, la región de Neftalí fue atacada por el rey asirio Tiglet-Pileser. Como nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29. Allí nos relata ese versículo, nos dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, a Abel, Bet, Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Fue el primer momento, el primer lugar, o más bien, la primera tierra que fue invadida por reyes paganos. Y eso implicaba entonces que esta tierra comenzaría a adorar otros dioses. Los dioses de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, incursionarían en adoración a estos lugares que eran tierra del pueblo del pacto. Galilea entonces fue una región sufrida, fue reconocida por eso, usurpada, atacada implacablemente por el rey asirio. Y es catalogada por Isaías, como lo vamos a ver más adelante, como una región de oscuridad. Es en esta misma región donde el rey de gloria comienza a establecer su soberanía nuevamente en esta tierra. No es casualidad entonces que el sucesor del rey David, el rey eterno, comience allí su ministerio, rescatando las tierras invadidas y usurpadas por otros dioses. Y es mi anhelo en esta mañana persuadirles de que el rey, nuestro Señor Jesucristo, comenzó a restablecer la soberanía de su reino glorioso allí en Galilea, pero también nos invita a alumbrar con su luz a quienes se encuentran en oscuridad. Por lo tanto, vamos a estudiar este texto. En primer lugar, vamos a ver cómo el rey se establece en una región de tinieblas, de los versículos 12 al 17. En segundo lugar, veremos cómo el rey escoge siervos indignos para alumbrar esas tinieblas. Y finalmente veremos cómo el rey resplandece, disipando las tinieblas. Entonces, el pasaje que estudiamos la semana anterior con el pastor Cristian culmina con la expulsión de Satanás por parte del Señor Jesucristo cuando intentaba ofrecerle los reinos del mundo y le pedía adoración. Pero Mateo es claro. Versículo 9, capítulo 4 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Bastante cínico. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El único rey que merece adoración y que Satanás, un ángel, debía también adorar como lo hicieron los otros ángeles, era Jesucristo. El único que merece adoración. El ministerio entonces de Juan el Bautista, dice el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Parece ser que Mateo nos está diciendo que hay una transición allí, porque Juan el Bautista jamás saldría de la cárcel. Herodes lo apresó porque lo acusaba de adúltero por acostarse con la mujer de su hermano. Y por lo tanto él lo apresó para acallarlo. Y finalmente, por petición de la hija de su amante, lo decapitó en la cárcel. Pero la voz de Juan no sería acallada, porque el reino de Dios estaría en medio de nosotros. Por lo tanto, el versículo 12 nos está dirigiendo a la preparación, o más bien el comienzo del ministerio del rey. Porque el versículo 12 nos dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Parece que inmediatamente se dirigió a Galilea, a esta región, y dejando a Nazaret, vino y habitó, significa que vivió en ese lugar el rey, nuestro Señor Jesucristo, en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, es decir, esa región de la que estábamos hablando, que invadió Tiglet-Pileser en el año 700 años antes. A partir de ese momento comienza el ministerio del Señor Jesucristo dirigiéndose a Galilea, y Mateo quiere dejar en claro que la región de Galilea pertenece a la tierra de Neftalí y de Zabulón. Galilea era una región despreciada, se identificaba históricamente con los gentiles. Es el lugar donde por primera vez experimentó oscuridad, tinieblas, por primera vez fue cautiva. Por lo tanto, Mateo cita en el versículo 14 a Isaías capítulo 9, versículo 2, lo que leíamos hace un momento, cuando dijo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas dio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Una promesa había sido dada a Galilea por el profeta Isaías. Verían la liberación de la opresión. Verían resplandecer el reino eterno removiendo la sombra de muerte. En otras palabras, Galilea vería la luz de un nuevo amanecer. El rey traería luz, claridad y verdad. Ahora, podríamos pensar en qué consistía la oscuridad de Galilea. Y tiene que ver con la adoración a otros dioses. Tiene que ver con ídolos que usurparon inicialmente ese territorio, y ahora el rey de gloria, que demanda adoración única y exclusiva, entonces está entre ellos, alumbrando con su luz de verdad, aclarando y disipando las tinieblas. La situación de Galilea no es diferente al mundo actual. A pesar de disfrutar, creo que en este momento tenemos el mayor despliegue tecnológico que la humanidad haya podido ver. Nos comunicamos rápidamente con nuestros teléfonos celulares, podemos ver y comunicarnos de manera instantánea con el otro lado del mundo. Las investigaciones y sobre todo la tecnología nos asombra. Estamos en un tiempo de bastante comodidad, sin embargo, es un tiempo oscuro también. Porque la buena creación de Dios ahora está invadida por dioses falsos, por ídolos, los cuales persiguen las multitudes buscando reposo. La humanidad no es muy diferente a Galilea, hoy está sumida bajo reyes falsos, sometida bajo la autoridad de la idolatría y del pecado. Hay ídolos personales, ídolos colectivos, ídolos VIP, a quienes todos quieren adorar, todos quieren seguir, todos quieren imitar. Los dioses falsos de este mundo, al igual que Galilea en tiempos de Isaías, someten a sus súbditos a sus deseos. Y como reyes, esclavizan a las personas, esclavizan el mundo. Muchos creen que tienen mucha libertad, pero en realidad son esclavos de sus dioses falsos. A ellos les sirven, tienen altares en sus corazones, a quienes le rinden tributo cada vez que se deprimen. Cada vez que le tocan a su ídolo les da ira, porque les está arrebatando la devoción. Estos ídolos falsos son aquellos a quienes muchos quieren entregar sus hijos, porque les dicen, quiero que seas como fulano de tal. Esa sí es una gran persona. Este es el mundo en el que estamos, un mundo lleno de oscuridad, plagado de idolatría, invadido por reyes falsos. Y ese es el tiempo donde resplandece la luz de Jesucristo. El versículo 17 nos dice en qué consiste la luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de Dios es la invitación a dejar los dioses falsos, a abandonar los ídolos de este mundo con arrepentimiento. Arrepentimiento por haber tratado de derrocar al único Dios verdadero. Arrepentimiento por traicionar al Creador de los cielos y de la tierra. Arrepentimiento por sustituir la gloria del Creador y no darle gracias a Él. Esa es la diferencia entre aquellos que sirven al Señor Jesucristo y aquellos que se adoran a sí mismos o adoran a sus dioses. Se rinden ante ellos. Le entregan su libertad, le entregan las pasiones, le entregan las codicias. Le entregan todo lo que tienen para tratar de obtener bienestar. Pero esos dioses falsos, como Tiglet-Pileser, los traicionarán. Al cantar Un siervo para tu gloria, venía a mi mente, vergonzosamente, tiempos en que deambulaba por esta ciudad buscando lo que no se me había perdido, mendigando placer en esta tierra, confundido, en oscuridad, insaciado, perdido. Pero Cristo me alumbró. ¿Quiénes respondieron entonces a esta invitación del rey a dejar sus ídolos? Aquellos que él escogió. Versículo 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. La misma región de Galilea que fue esclava de dioses y de reyes paganos, ahora era el lugar donde surgían los que alumbrarían con su luz las tinieblas. Pedro y Andrés, sus hermanos, para quien su vida era el mar, su sustento era el mar, el pescado era la respuesta a su trabajo. Pero sus habilidades eran limitadas. Tendrían grandes implicaciones volver y escuchar al rey, porque su vida dependería de ello. Estos hombres del vulgo, sin letras, estos hombres que no tenían mayor intelectualismo, son llamados a responder a la invitación más maravillosa que cualquier ser humano puede escuchar, la invitación del rey a seguirle. El rey esperado, el rey anunciado desde Génesis, el rey ratificado por el Padre, el rey protegido por el Padre de la muerte, el rey cuya voz del Padre anunció su complacencia en él. El Rey glorioso, el Rey perfecto, el Rey único, el Rey justo, el Rey que no se doblegó ante las tentaciones de Satanás, sino que lo reprendió para siempre. Ese es el rey que les invitaba a comenzar y y a establecer su reino. La expresión "yo los haré pescadores de hombres" implica que el rey los dotaría y los capacitaría con todo lo que necesitaran para alumbrar. No tendrían que alumbrar en sus fuerzas. No tenían estudios de teología en ese momento, recibirían la mejor maestría en divinidades andando con el rey de justicia. 3 años. El rey les daría su espíritu, el rey los dotaría de su gloria, el rey llenaría sus bocas con palabras de poder, el rey los limpiaría, los santificaría, los fortalecería, los añadiría a su reino glorioso. Aquellos a quienes el rey llama no figuran en las listas de molde de este tiempo. A quienes el rey llama quizás no tengan muchos seguidores en Instagram. El rey a quien llama probablemente tiene sus pies descalzos. Como un poeta cristiano dijo, aquellos que el rey llama no tienen el sartén por el mango. No. Porque son sencillos en sus corazones. No eran Pedro y Andrés, no eran consagrados fariseos o escribas. Tampoco eran gobernantes prestantes en Jerusalén, no eran reconocidos en el mundo antiguo, más bien eran desconocidos, subestimados. Vivían en las sombras, pero serían usados para cambiar el mundo. Porque el rey es suficiente para dotar a aquellos que llama. En primer lugar, nos dota de los afectos por Dios porque traicionamos a Dios. Escupimos en la cara a Dios con nuestra idolatría. Pero el Rey de Gloria nos imprime los afectos por el Dios verdadero, porque en nuestras fuerzas, aunque nos vistamos a la moda, odiamos a Dios. Si Él no interviene en nuestra alma, jamás podremos responder, porque estábamos muertos. Es un llamado entonces de la luz a las tinieblas. Pero la voz del rey hoy también te llama a servirle. La voz del rey resuena como una invitación a cambiar los dioses que te esclavizan, a cambiar los ídolos a quienes tú te rindes, a cambiarlos por él, a cambiar tu estabilidad espiritual, a cambiar el lugar de tu confianza, a cambiar tus motivaciones por levantarte cada día en la mañana, a cambiar tus afectos. Él te invita hoy también a seguirle. La respuesta de estos hombres no se hizo esperar. Mateo quiere dejar en claro que ellos respondieron al llamado del rey y el costo de nuestra respuesta debe ser valorado y meditado, porque como dijo Bonhoeffer en Alemania, un pastor alemán que murió bajo el régimen nazi, y lo recordábamos ayer en la escuela bíblica, el llamado de Cristo a seguirle es un llamado a morir. Es un llamado a morir a sí mismo. Es un llamado a adorar al Dios verdadero. ¿Cuál será entonces tu respuesta? ¿Será que tienes que meditar un rato? Hay que meditarlo muy bien, porque el reino admite impostores. Los vomitará de su boca. Hay que medir el costo de seguir a Cristo. No es para darle las migajas al rey, No le des las migajas al rey de tu vida. No lo intentes. No intentes ser un farsante ante su trono. Mejor apártate y sigue tu camino de muerte. Pero no intentes decir que sigues al rey y dejarlo por tus ídolos. Seguir a Cristo, seguir al rey, ponía en riesgo la seguridad de estos hombres. Tendrían oposición a sus vidas. Sin embargo, su respuesta fue completa y radical. Estos pescadores jamás se apartarían del rey. Morirían por el rey. Dejaron lo que más les importaba en este mundo para unirse al resplandor del reino. No mudaron su mensaje. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, versículo 36, dice, en ese discurso, en esa primera predicación, después de que recibieron el Espíritu de Dios, dando explicaciones acerca de Pentecostés, dice Pedro lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro no cambió el mensaje del Evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios usa a siervos indignos para alumbrar el mundo con las buenas nuevas del Evangelio. Quizás no te sientas digno, porque al hablar de tu trasfondo, como me pasa a mí, quizás nos sentimos avergonzados. No quiero hablar, muchos alardean de su pasado al dar sus testimonios, dan más detalles de su maldad que de su piedad. Pero si aún has sido rescatado de entre las tinieblas, has recibido la dignidad del rey, puedes. Si has sido perdonado, tienes toda la virtud para proclamar el nombre del rey. Has sido dotado con su espíritu para proclamar su nombre. Este llamado es para todos los creyentes. El llamado a resplandecer como luminares en el mundo es para todo creyente. No solamente para los que aspiran a engrosar las filas del ejército del rey en las trincheras, sino también para todo aquel que Él ha llamado a ser luz en las tinieblas, luz en la oscuridad, luz que resplandece, luz que se goza en el Rey de Justicia, luz que anuncia una nueva adoración única y exclusiva al Rey de Justicia. Pero en tercer lugar, el Rey resplandece disipando las tinieblas. Versículo 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Note cómo la palabra todos se repite, todos, todos fueron sanados, todos vieron la luz, todos fueron testigos de un nuevo amanecer en Galilea. Ese amanecer que comenzó allí, ese resplandor que es como el sol en la mañana cuando comienza a reflejar su luz, que al principio todavía hay estrellas, pero poco a poco ese sol matutino comienza a elevarse y en estas regiones de la sabana comienza a calentar un poco. Ese resplandor de la gloria de Jesucristo se va elevando. El avance del reino continúa. Para muchos, quizás, somos simplemente un puñado de personas, un poco locas. Quizás para ellos. Pero es más loco adorar a un Dios que no existe y a un ídolo. El resplandor del Rey se levanta entre las tinieblas. El resplandor del Rey disipa la oscuridad. El resplandor del Rey pone en evidencia todo lo que está escondido, todo lo oculto. Todo lo que hay en los corazones será revelado para siempre, porque el Rey alumbra con su justicia y con su gloria. Todos fueron sanados sin distinción alguna, de lengua, de raza. Resplandeció sobre ellos las misericordias de Dios, porque hay una promesa dada a Abraham, donde todas las familias de la tierra recibirán bendición. Porque el Rey no hace acepción de personas. El alcance de su reino es universal, es global. Las tinieblas de dolor, de angustia, son disipadas cuando viene el Rey de justicia llenando el vacío de los corazones. Cuando alumbra la luz de Jesucristo, todas nuestras preguntas son respondidas por Él. ¿Por qué estás en este mundo? ¿Para engrosar tu billetera? ¿Por qué vives en este mundo? ¿Para ser una mejor persona? ¿Por qué vives en esta tierra solo para comer y reproducirte, no sé, y morir? La realidad de Cristo, cuando alumbra el corazón, da sentido a nuestra existencia. No importa la condición espiritual en la que te encuentres en este momento, la luz de Jesucristo te invita a adorarle exclusivamente a Él. Es probable que sientas que tu corazón es tierra extraña para Él, porque no te has deleitado en el gozo de la gloria del Rey, porque más bien buscas los placeres como máquinas tragamonedas una y otra vez, buscando refrigerar tu mente. Quizás no has encontrado todavía refugio, andas buscando amor, andas mendigando amor por las cloacas de esta tierra. Pero la gloria del Rey, su amor, es la respuesta única a la oscuridad de nuestros corazones. Quizás tu corazón le pertenece a otro rey que lo usurpó. Pero ha llegado el Rey de justicia para resplandecer, no solo en Galilea, sino hasta lo último de la tierra. El verso 25 nos dice que le siguieron mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y es bien interesante porque el verbo seguir aquí es el mismo utilizado atrás en los versículos 20 y 22. Sin embargo, el sentido de seguir aquí en el versículo 25 es diferente. El versículo 20 implica seguir los discípulos, los primeros discípulos, Pedro, Juan. Siguieron al Señor Jesucristo como discípulos de Él. Jamás volverían atrás. Es seguir, ese verbo está enfatizando que le siguieron hasta la muerte. Está enfatizando que le siguieron dispuestos a hacer lo que Él les dijera. Pero el verbo seguir en el verso 25 implica que aquellas multitudes que le seguían como asistentes únicamente. Eran un tumulto que iban detrás de Él para obtener algo del rey. Muchos de ellos gritarían 3 años después, ¡crucifícanlo! Muchos seguidores, entre comillas, lo traicionarían y nunca serían restaurados. No pensemos, hermanos, que seguir a Cristo es como cuando sigues como hincha a un equipo de fútbol. No, es que me volví hincha. Y después, no, me cambié de equipo, perdía mucho. ¿Y ahora quién sigue? No, pues, al real equipo. Hermanos, seguir a Cristo no es nada de eso. Hermanos, no queremos asistentes a la iglesia para calmar sus conciencias, como el que viene a misa. Alguien algún día gritó, estoy en misa, en este lugar. Pero no es eso. Este es un llamado de vida o muerte para seguir al rey, para dejar tus ídolos. Porque si eres un verdadero discípulo, entonces seguirás el camino de perseverancia y de fidelidad hasta la muerte. Ahora, es importante que entendamos el Evangelio, porque si no comprendemos el Evangelio, vamos a transmitir un falso Evangelio. Vamos a presentar a Jesucristo como la solución a todos tus problemas familiares, mentales, profesionales, económicos, maritales, emocionales. Vamos a presentar a Cristo como el antídoto para que no estés frustrado. Si presentamos un evangelio así, estamos degradando el evangelio. Eso es un falso evangelio. Porque Jesucristo no vino aquí al mundo a arreglar los problemas a nadie. Jesucristo vino al mundo a dar su vida por los pecadores y a demandar adoración completa para Él. Y por eso te pregunto, ¿qué clase de evangelio estás ofreciendo a las personas que están en oscuridad? Cuando predicas el evangelio, ¿qué les dices a la gente? ¿Qué les transmites? ¿Les estás advirtiendo que deben dejar a sus ídolos aunque les duela? ¿Que deben adorar en exclusiva al único Dios verdadero? ¿Que deben desmontar sus altares? ¿O quizás estás presentando un evangelio complaciente para no ofender? ¿O quizás nunca hablas de la ira de Dios, la indignación de Dios sobre este mundo pecador? Y alguien decía que se cayó en ese salón de clase porque no quería ofender al profesor, hablándole de Cristo. Pero más bien, hay que obtener valentía porque Él ofende a Dios todos los días. Y no se avergüenza de ello. ¿Verdaderamente brillas como Cristo para que otros sean atraídos a Cristo o convives con ellos con su oscuridad? No nos digamos mentiras. Este es un momento de sinceridad. Esto no es construir fachadas delante de Dios como un religioso más, porque seremos parecidos a los fariseos, cuyas prácticas eran sencillamente una apariencia de piedad. El Señor Jesús los llama hipócritas, sepulcros blanqueados. Necesitamos examinar nuestras vidas y comprender si realmente estamos brillando en la oscuridad o hacemos parte de la oscuridad. Porque Una luz no se pone debajo de un almud, sino que se pone arriba en el candelero para que brille y otros vean la gloria de Jesucristo. No podrás brillar si todavía estás cautivo. No podrás brillar si todavía rindes honor a los reyes de este mundo y no has sido liberado de tus cadenas. No podrás mostrar atrayente a Cristo si lo avergüenzas ante otros. Si para ti hay algo más que te satisface, Jesucristo no será atrayente y no será luz. Finalmente, lo que comenzó en Pearl Harbor al principio, con un ataque japonés, culminaría 4 años después con el arma más letal en Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica. En 1945, Japón tuvo que rendirse. No había más remedio. Intentaron hacer la paz y ellos nunca se quisieron rendir. El Rey de Gloria no permitirá que avancen las tinieblas, porque la luz gloriosa de su amanecer en Galilea culminará un día con la aparición de su gloria, de su rostro como luz, desmontando a todos los dioses falsos de este mundo. Su luz y el resplandor de su justicia iluminarán la tierra completamente el día de su segunda venida. Los reyes falsos, los dioses falsos saldrán despavoridos ante su presencia gloriosa. Pero el Rey eterno con rostro de sol vencerá para siempre a sus enemigos. Porque todos sus enemigos serán derrotados sí o sí. Y el pueblo que Él compró con su sangre, el pueblo que Él juntó por su amor, entonces verá su luz y se regocijará. Pero aquellos que no le siguieron, o que eran simplemente asistentes, terminarán en densa oscuridad eterna. ¿De qué bando estarás cuando esto suceda? ¿Eres de la luz o eres de las tinieblas? Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque un día nos alumbraste con tu luz, Señor. La luz del Evangelio que resplandece liberó nuestras vidas de la opresión de nuestros ídolos que nos conducían en camino de muerte. Gracias, Señor, porque cuando estábamos en dolor, en agonía, Señor, resplandeciste en medio de la oscuridad. Gracias porque al ver la gloria de la cruz, nos vimos atraídos a seguirte, Señor. ¿A dónde más iremos, como cantábamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque fuiste derramado en sangre y dolor en la cruz. Y este dolor, esta injusticia, nos atrajo a ti, Señor. Te pedimos que si aún hay personas en este lugar que viven en oscuridad, que son inertes al pecado, que no sienten ningún llamado al arrepentimiento, sus corazones de piedra aún se gozan en sus ídolos. Señor, brilla para ellos. Resplandece con tu evangelio y tu gloria para que sean liberados. Permite, Señor, que puedan adorarte solamente a ti, para que sean alcanzados con tu verdad. Te adoramos, Señor, y permítenos celebrar en esta mañana, juntos como iglesia, comer el pan y beber la copa, recordando tu muerte, Señor, y tu gloria poderosa en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Quiero invitar a los hermanos que nos colaboran en la repartición de los elementos. No hemos terminado.